El Ministerio del Interior encendió las alertas a última hora del sábado, dio a conocer un comunicado, dice: ante el hurto de una tarrina de 3 kilos de plomo conteniendo 100 mililitros de yodo 131, material radioactivo, la policía alerta a la población que el contacto con el mismo provocaría problemas respiratorios y lesiones en tejidos epiteliales y en mucosidades. Un rato después, el SINAE emitió un comunicado dando cuenta de las limitaciones que tenía eso y demás. Pero estamos en contacto para que nos explique de qué va todo esto con el director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección del Ministerio de Industria y Energía, el doctor Walter Cabral. Cabral, buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, lo primero que se pregunta uno, ¿cómo un material relativamente peligroso como es este se transporta allí en una camioneta, para entender qué pasó, ¿no?
Claro. El transporte de material radioactivo está autorizado en el Uruguay, bajo determinados requisitos. Uh-huh. Las empresas que importan ese material radioactivo para las clínicas de medicina nuclear tienen su propio servicio, o contratan un servicio de transporte para llevarlo, que normalmente casi en un 100% desde el aeropuerto hasta la clínica propiamente dicha. Uh-huh. Aquí se autoriza y tenemos registrados los vehículos y los conductores y bueno, hay algunos requisitos que además le pedimos al usuario, procedimiento de transporte, qué día va a tomar, procedimiento de emergencia, etcétera, etcétera.
Cabral, lo primero que se pregunta a la gente cuando se alerta sobre la posibilidad de tomar contacto con esta tarrina es cuál es el peligro.
Se hace habitualmente todas las semanas. Nosotros autorizamos la importación vía buce es ese uso normal, cotidiano, para las clínicas de medicina nuclear. Sí, dígame.
No, y la pregunta del ligado al anterior, ¿cómo lo robaron? ¿De qué forma? ¿Paró la camioneta? ¿La dejaron estacionada y rompieron un vidrio? ¿Qué?
Por lo que sabemos, porque hemos estado en la comisaría en donde se radicó la denuncia, la sesión del 14, aparentemente la persona se desvió de su ruta normal porque se sintió mal y pasó por la casa para ir al baño, creo que fue una cosa así, y en ese momento, cuando él sale enseguida desde la casa, ya le habían robado la caja. Pero lo que pasó fue que él prosiguió su viaje repartiendo, porque digamos, la carga era para varias clínicas, y en algún momento de la descarga, él se da cuenta de que le falta una de las cajas, y bueno, y así se da cuenta de que al momento de haber parado en su casa se habían robado.
Con lo cual no cumplió el protocolo de no avisar que iba a desviar la ruta y demás, ¿no? Allí ya hay una...
Exactamente, sí. Como que cometió una falta allí, digamos, no sabemos realmente la gravedad del problema que tenía. Que estaba.
Uh-huh. ¿Y cuál es, qué puede pasar con la tarrina? ¿Qué daño puede provocar?
El bulto normalmente cumple los requisitos de la reglamentación internacional. Esto viene de Buenos Aires, de Argentina. Por tanto, está preparado el bulto para los accidentes que puedan contener el bulto, es decir, caerse, pegarle, tratar de romperlo, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, una vez después de robado, si alguien lo quiere abrir la caja para ver el contenedor de plomo o la tarrina de plástico, ya empezamos a hablar de otra cosa, ¿verdad? Por suerte, los dos fármacos que están involucrados no son extremadamente peligrosos, por lo que es algo a favor, digamos. Nosotros ayer con la nota de SINAE, hicimos dejar en claro que el que puede estar involucrado realmente es el que lo robó y el que quiere intentar manipular esos contenedores. Pero no va a tener gran impacto para el medio ambiente y para las personas, porque no son radioisótopos de alta peligrosidad. Es más, nosotros en nuestra clasificación de riesgo de 5 categorías lo tenemos en el lugar número 3. Entonces, lo otro interesante también, importante, es que son de vida media, como se les llama en el ambiente médico, son de vida media corta, por tanto, en muy poco tiempo, en horas uno de ellos y en pocos días el otro, van perdiendo su peligrosidad. Entonces, digamos, son elementos a favor de que no pueden, seguramente no haya repercusión en el medio ambiente, en las personas, y que en muy poco tiempo la peligrosidad va a disminuir. Ahora, obviamente que el que lo robó y lo puede manipular, si no lo hace correctamente, que lo más probable, ¿no? Puede llegar a contaminarse las manos o al intentar tocarlo, ¿no? Que se pueda romper. Uno está en un vial de vidrio.
Y, bueno, ¿en un qué, perdón, que no entendí el término?
En un vial de vidrio, en un frasquito de vidrio.
Ajá.
Que obviamente si se rompe puede llegar a estar en contacto con las manos o con el cuerpo. Y el otro, bueno, el otro está más complicado porque el otro está puesto en un contenedor de plomo. La historia dice que a veces las cosas se roban por el plomo, porque el plomo tiene un valor económico, se puede vender. Entonces allí, bueno, empezamos a hacer especulaciones que realmente por el momento no sabemos.
Cabral, yo ayer escuchaba a un profesional que decía que el peligro no estaba tanto en el contacto con la piel, sino que el peligro mayor es para quien lo pueda ingerir.
Bueno, sí, pero sí, es verdad, también lo puede inhalar. Uh-huh. Digo, por ejemplo, el yodo inhalado también es tóxico. Descontamos que, bueno, que el que lo va,
sí, claro,
que lo robió, esas dos acciones no las va a llevar a cabo. Ni inhalar, porque seríamos un ambiente muy cerrado, ni tomárselo. Bueno, si fuese el caso, sí, obviamente que la peligrosidad es alta, ¿no?
¿Cuál es la recomendación si algún vecino, alguien ve algo similar a lo que se ha descrito como la tarrina o como los envoltorios? ¿Qué debería hacer?
Y llamar inmediatamente al 911.
No tocarlo y llamar allí a la policía.
911 ya tiene un protocolo de acción. Uh-huh. Estamos alerta, tanto 911, bomberos como nosotros, para dar respuesta. No tocar nada y avisar directamente a 911 para que mande los profesionales a ver. Principalmente, ya sabemos de qué se trata, principalmente ver el estado en que ese bulto puede estar, ¿no?
¿Y las personas que hayan tenido contacto con la tarrina van a estar aisladas? ¿Cuál es el protocolo una vez que se ubique la tarrina y se ubique a las personas que tuvieron contacto con la misma?
No, seguramente no. Bueno, ya estamos hablando de aspectos médicos, ¿no? Pero sí hay una respuesta, también está escrita, protocolo de acción. Para el hospital de referencia, que es el hospital de clínicas, el servicio de emergencia de clínicas, en el cual está preparado para dar atención a ese tipo de posibles contaminaciones, ¿verdad?
Muy bien, le agradecemos al doctor Walter Cabral, director de la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección, esta información muy amable.
Muchas gracias, chao.
Hasta luego.